ADN y ADN.cl.
Hoy día queremos hablar sobre la naturaleza. Cierto que uno va de vacaciones, se desconecta, muchas veces deja las pantallas y empieza a sentirse mejor. Hay mucha evidencia científica que el acceso a las pantallas permanentes te crea ansiedad, genera estrés y permite que entremos como en este mundo virtual sin salida. Pero cuando estamos frente al mar, frente a las montañas, el campo, nos sentimos más en paz. Les quiero contar cómo la naturaleza impacta en el cerebro. ¿Qué le pasa al cerebro cuando estamos contemplando estos paisajes? ¿Por qué el contacto con las áreas verdes efectivamente ayuda a desconectarse del estrés? Bueno, un artículo publicado recientemente muestra cómo estos efectos que tienen en la naturaleza pueden ayudar a nuestro cerebro. Y hoy día nos acompaña Constanza Baquedano, que lideró un estudio. Ella es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, además bioquímica y doctorada en neurociencias. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bienvenida y buenas tardes.
Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Bueno, yo quería que hoy día nos explique sobre este estudio que además analizó la evidencia científica, además de 100 investigaciones internacionales de neuroimagen, y que además reveló por qué el contacto real con entornos naturales activa mecanismos que incluso pueden restaurar nuestro cerebro que en otros contextos no funciona.
Así es, Andrea. Mira, nosotros desarrollamos este estudio porque estamos empezando un proyecto y dijimos, pucha, queremos ver más o menos qué es lo que hay en la literatura hasta el momento para poder ver si es que podíamos confirmar o no ciertas intuiciones, ¿cierto? Como esto que tú decías, que cuando vamos a la naturaleza nos sentimos bien, y bueno, ¿por qué está pasando esto? Entonces, en lo que se llama ecopsicología habían algunas teorías, como la teoría biofílica de Wilson, que dice que nosotros tenemos una afinidad natural con la naturaleza porque somos naturaleza y evolucionamos en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos los pajaritos o el agua nos sentimos bien porque nuestros antepasados que se sintieron bien cuando escucharon el agua, cuando escucharon los pajaritos, fueron los que sobrevivieron, ¿cierto? Los pajaritos se quedan callados cuando hay un depredador. Entonces, los pudieron sobrevivir en el fondo los que se dieron cuenta de que los pajaritos cantaban cuando estaba todo bien y se quedaban callados cuando había un peligro. Claro. ¿Cierto? Entonces nosotros evolucionamos en la naturaleza. Y esa es la teoría de Wilson. Y luego hay otras dos que son la teoría de restauración cognitiva y la teoría de reducción de estrés, que son mecanismos de la ecopsicología de cómo podría estar pasando esto de la restauración o por qué nos sentimos bien en la naturaleza. Entonces nosotros queríamos saber, bueno, ok, están estas teorías, pero queríamos ver en el cerebro qué es lo que está pasando. O sea, cómo es que se está produciendo esta restauración cognitiva, cómo es o en qué momento es que se está reduciendo el estrés. Entonces, en el fondo, eso es lo que nosotros queríamos ver. Entonces, hicimos esta revisión sistemática y donde buscamos, es todo un tema hacer una revisión sistemática, ¿cierto? Porque habían experimentos que eran en la naturaleza misma, otros en laboratorio, otros que eran fotos de naturaleza, otras que eran realidad virtual, ¿cierto? Entonces sistematizamos todo esto y empezamos a ver cuáles eran los patrones de las actividades cerebrales frente a naturaleza, ¿ya? Y entonces vimos que había como lo que nosotros proponemos, que es como una cascada restaurativa, que en distintos niveles del procesamiento que hace el cerebro de la realidad van ocurriendo cambios cuando uno está en la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, la primera etapa, por decirlo así, sería un tema sensorial, ¿cierto? Como que hay una especie de match sensorial que disminuye la carga como de procesamiento sensorial que tiene el cerebro cuando uno está en la naturaleza, porque evolucionamos ahí, ¿cierto? Entonces los patrones fractálicos y otras cosas le hacen como más fácil de procesar la información sensorial al cerebro. Entonces esa es como la primera etapa.
Y Constanza, o sea, ahí también para que la gente entienda, o sea, ustedes analizaron los datos de escáneres cerebrales, o sea, distintos tipos de imágenes, ya sea, resonancia magnética o electroencefalograma, y que finalmente todos estos resultados demostraron que la exposición a la naturaleza gatilla como esta cascada restaurativa que cambia mediblemente la actividad cerebral.
Sí, absolutamente. Y esto, entonces, esto que te estoy diciendo yo, de restauración sensorial, después de disminución de estrés, etcétera, es como complementario de varias técnicas, porque distintas técnicas pueden medir distintos procesos. Y entonces nosotros esto hicimos con resonancia magnética funcional, electroencefalograma, todo tipo, electroencefalograma estacionario, móvil, etcétera. Y de ahí recolectamos esta información. Entonces, como te decía, está esta cosa sensorial primero, y luego va como entrando, ¿cierto?, esta sensorialidad, y se produce una disminución de la actividad de la amígdala, que es la que nos mantiene estresados, ¿cierto?, o que es cuando se activa estamos más estresados, entonces se disminuye la actividad de esta amígdala. Y luego también la restauración atencional, ¿cierto? Nosotros por lo general mantenemos nuestra atención focalizada, ¿cierto? En los libros, en las pantallas, en lo que sea, y lo que hace en la naturaleza es que esta atención como que se abre, ¿cierto? Se produce como una fascinación suave que se llama, entonces la atención se abre y entonces se usan otras redes atencionales, por decirlo así, entonces las redes de focalización pueden descansar. Y así es como se produce esta restauración atencional, que es otra de las cosas que se ocurre.
Constanza, bueno, en resumen, estaba viendo acá, como tú mencionabas, o sea, lo que provoca la naturaleza y estar expuesta a ella, está este apagón del estrés, donde la amígdala se calma, y esto demuestra que la vía urbana mantiene activa la amígdala, y por supuesto, todos estos circuitos que nos ligan a un estrés constante. También estaba viendo que hay una meditación sin esfuerzo, o sea, como las ondas alfa, que al mirar estos paisajes naturales, digo, el cerebro aumenta estas ondas alfa y teta. Eso te quería preguntar porque el estudio explica que la naturaleza actúa como un regulador espontáneo y que lleva al cerebro a un estado de alerta muy relajado, similar a la meditación.
Sí, o sea, es súper interesante porque lo que uno podría hacer en una meditación mindfulness, ¿cierto? Que es concentrarse, ¿cierto? Generar esta calma, etcétera. En la naturaleza pareciera ser que se genera de manera espontánea cuando uno está, bueno, obviamente sin interferentes, ¿cierto? Cuando uno está presente en la naturaleza sin interferentes, es como que se diera un estado contemplativo como el que uno hiciera dentro de la casa, ¿cierto? En una meditación mindfulness formal. De hecho, hay algunos estudios de que se facilitan los estados meditativos o, por ejemplo, los retiros en naturaleza, meditación, la naturaleza juega como un facilitador de los retiros de meditación. Y entonces vimos esta cosa de que como que es como que el cerebro entrar espontáneamente como un estado meditativo en presencia de la naturaleza. Pero esto, de nuevo, cuando no hay interferentes, obviamente, que es cuando estoy yo sentado observando la naturaleza y no cuando estoy con el celular sentado en un parque.
Ahora, esa es mi pregunta, porque lamentablemente nuestra vida diaria no nos permite estar en contacto con la naturaleza siempre, a no ser que vivamos en un lugar rodeado de naturaleza. O sea, vivimos la mayoría de las personas en zonas que son ciudades, con autos, con estrés. Nuestra vida diaria es así y tomamos estos descansos que son vacaciones, que son periodos cortos, o un fin de semana que a lo mejor nos podemos escapar, o un día ir al campo. ¿Cuánto dura esta situación mental, por decirlo así? ¿Cuánto necesitamos estar en contacto con la naturaleza para que podamos tener un resultado mejor y pueda esto también incidir positivamente en nuestra salud mental?
Mira, el contacto con la naturaleza de alguna manera actúa como dosis respuesta como casi cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, hasta 20 minutos estando en la naturaleza, caminar tranquilo 20 minutos en la naturaleza te puede servir, te va a relajar en el momento, pero probablemente no es algo que te va a sostener toda una semana de estrés.
Claro, tendríamos que irnos, ¿cierto?, a vivir, cambiar nuestro hábitat, ¿cierto? Como irnos a vivir frente a un río, frente a un bosque, como para de verdad tener un estado anímico mejor a quienes, por supuesto, están más estresados.
O hacer un manejo de salir al parque 10 minutitos todas las tardes o todas las mañanas. Perfecto. Como una especie de dosis pequeñas todos los días frecuentemente también es algo que puede ayudar, ¿cierto? Como día por día. Es como si salgo todos los días en la mañanita o en la tarde a caminar en un parque, ¿cierto? Sin el celular, obviamente, puede que en el fondo puedo compensar el estrés del día, por decirlo así.
Claro, y no es lo mismo.
Estoy toda la semana encerrada, obviamente, y tal vez un fin de semana completo afuera va a ser lo que me va a poder compensar ese ese atracón de estrés.
Y no es lo mismo ver documentales sobre naturaleza que verla en vivo e indirecto, o sea,
no, pues no. En el estudio nosotros encontramos que, mira, es súper increíble, hay efectos que hasta ver el verde, o sea, hay un artículo muy famoso que es los pacientes que en un hospital postoperatorio que quedan mirando hacia el parque o incluso muros verdes se recuperan más rápido que los que quedan mirando hacia la zona interior de construcción del hospital. Mira. Entonces, incluso el verde, incluso las fotos, las imágenes son relajantes y producen una actividad diferencial en el cerebro que los ambientes urbanos. Pero obviamente, mientras más inmersivo es el estímulo, hasta estar en la naturaleza misma, es más efectivo la cascada de restauración. Entonces, si hiciéramos esto, primero sería el verde, después sería una foto, después sería el video, después podría ser un ambiente de realidad virtual, y finalmente lo más efectivo estar en la naturaleza misma, ¿cierto? Por ejemplo, frente a una cascada que cae, ¿cierto? Que uno tiene el aroma del agua, el sonido, la temperatura del espacio ahí. Ese es como el ambiente más.
¿Sabes qué? A mí me pasó una experiencia personal cuando empecé mis vacaciones este verano. Estaba súper estresada porque, claro, uno viene con todo el ritmo de la vorágine diaria y del año. Y bueno, y hacía un año, el 2025 fue bien, bien intenso a nivel nacional e internacional. ¿Y sabes qué? Me acuerdo que estaba en mi pieza como bien estresada, así como angustiada, y justo mi ventana daba a un bosque. Y sabes que me quedé mirando el bosque unos minutos y sabes que me relajé impresionantemente. O sea, me llamó mucho la atención esa situación de empezar a respirar, porque la respiración además es muy importante, apreciar los árboles, cómo se movían, el movimiento de las nubes, me relajó mucho. Y ahí yo dije, no, es que las pantallas, chao, y de verdad estar mirando aunque sea la naturaleza cambia totalmente tu actividad cerebral y tu nivel de estrés baja.
Totalmente, o sea, por eso yo creo la mayoría de las personas, no he visto ese estudio, no lo he buscado, pero buscan ambientes naturales.
No, me pasó a mí, personalmente, claro. ¿Viste? Ahora, sí. Constanza, yo creo que esto es una evidencia muy potente en relación a lo que estamos viviendo ahora con la digitalización y el acceso a las pantallas y toda esta adicción que se está generando, sobre todo que los niños, niñas y adolescentes están mucho más pegados a lo virtual que a lo real. Y en vez de salir a, como tú decías, a estar en contacto con la naturaleza, hacer un paseo al cerro, al bosque, a la playa, prefieren estar pegados al teléfono. ¿Qué podemos hablar de eso y lo que también dice esta evidencia científica de este estudio?
Mira, el contacto con la naturaleza de los humanos se ha ido perdiendo desde hace tiempo, o sea, desde los 50, 60, en los productos culturales, incluso la naturaleza está cada vez menos presente. O sea, un niño en Estados Unidos, salió un estudio, sabe más características de los pokémones que de la fauna nativa que hay alrededor de donde ellos viven. Entonces, realmente es crítico que esta cultura que se está volviendo tan indoor, obviamente que, o sea, que es puertas adentro, ¿cierto? Obviamente que va a empezar a tener consecuencias. Los niños quieren entretenerse y si es que no tienen la posibilidad de estar afuera, ver bichitos, ver ramitas y todo, obviamente que su cerebro que está empezando, que tiene toda la curiosidad, va a querer una cierta estimulación. Entonces ahí yo creo que hay una cosa más de sacar los niños fuera de la casa, porque dentro de la casa va a haber una curiosidad que igual se va a querer saciar de alguna manera.
Te quería preguntar una cosa. Nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, puede ir cambiando. Niños que han estado tan expuestos, y también los adultos, no solamente niños, a las pantallas, ¿no? Y generan como esta especie de adicción. Cambiar la conducta, cambiar estos comportamientos, empezar a salir más al parque, más a la plaza, hacer más actividades al aire libre, ¿puede esto reparar de alguna forma como, no sé, la actitud anterior que ha gestado las pantallas?
O sea, absolutamente. Sí, o sea, si yo empiezo a cambiar el hábito de un niño que tiene el cierto todos los días en la tarde el celular y lo llevo al parque a tal vez, no sé, jugar con la pelota o ponerlo en el columpio, probablemente el niño va a encontrar más recompensante estar con su papá jugando que estar en el celular. Entonces, si es que se empieza a hacer eso como hábito, obviamente que van a cambiar las redes neuronales de lo que va a estar prefiriendo el niño según el entretenimiento o lo que me parece más entretenido hacer o más recompensante hacer.
Oye, qué importante este estudio, cómo el cerebro nos pide naturaleza, que el descanso digital no basta para recuperar nuestro cerebro, y que efectivamente tú dijiste algo que a mí, con esto quiero cerrar, de hacer estas microacciones. No necesitamos quizás vivir frente a la naturaleza, porque no todos tenemos la posibilidad. La gente que nos está escuchando en regiones quizás sí tiene esa posibilidad, más allá de los que vivimos en ciudades grandes, pero armarse quizás estos paseos o actividades de salir a caminar, de hacer deporte, de ir a un cerro, o también el fin de semana escaparse a algún lugar con naturaleza, no mirar el teléfono, estar desconectados y disfrutar de eso que nos hace sentir tan mágicos cuando nos encontramos con estos paisajes que son como, no sé, sobrecogedores.
Es de donde venimos también, sí. Entonces es como hay una familiaridad básica con eso también.
Sí, de todas maneras. Así que te quiero agradecer un montón, Constanza Baquedano, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, bioquímica, doctorada en neurociencias y además autora de este estudio que es Your Brain on Nature, que tiene que ver con la relación que tenemos con la naturaleza, que además lo pueden encontrar ahí en... está. ¿A dónde lo pueden encontrar este estudio completo, Constanza?
Si lo googlean, sale al tiro y está abierto. Lo pueden ver directamente en online.
Ya, genial. Bueno, acá yo estaba viendo en Science Direct, que en sciencedirect.com y eso. Así que te mando un abrazo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en tu nuevo ADN.
Muchas gracias a ti por la invitación, Andrea.
Que tengas muy buena bien. Tarde. Tú también, chao.
Hasta luego.
Estás escuchando Tu Nuevo ADN con Andrea Obaid.